Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every woe-woe still shines. Every it's yesterday once more.
Shoo-be-doo-lang-lang, shoo-be-doo-lang-lang.
Looking back on how it was in years gone by, and the good times that I had, makes today seem has changed. It was songs of love that I would sing to them, and I'd memorize each word. Those old melodies still sound so good to me as they melt the years away. Every it's yesterday once more.
Dos noticias destacadas en nuestro menú informativo. En el contexto nacional, el gobierno confirma que no hubo aumento del salario mínimo y defiende bonos. Y en el contexto internacional, un accidente en Cuba dejó un fallecido y 48 heridos.
Estoy más, amigos, estaremos compartiendo con ustedes acá en su programa Hechos y Protagonistas. Veamos el contexto nacional. Nos trae declaraciones que da el ministro del Trabajo, donde confirman que no hubo aumento del salario mínimo. Nota que estamos compartiendo, amigos, del portal de la Casa de Costa del Sol. También lo tomamos de Noti Ahora, de Alberto News y diferentes o diversos portales de noticias. Nos trae esta información. Bueno, tras el aumento del ingreso mínimo integral, se anunció el pasado 30 de abril, el ministro del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, explicó que los bonos y el ingreso integral son alternativas responsables ante la crisis y que se apliquen hasta que se pueda reconstruir el sistema laboral venezolano. Dijo que vamos hacia aumentos salariales. Nosotros no vamos a sustituir el concepto del salario por el concepto de ingreso integral. Lo estamos haciendo paso a paso. Lo estamos haciendo de manera responsable. Lo estamos haciendo de manera que estos aumentos no sean aumentos falsos inflacionarios que después se convierten en un problema gravísimo. Así lo dijo en una entrevista con la periodista Shirley Barnaghi por el circuito Onda. En cuanto al ingreso realizado, que corresponde a $240, resaltó que ha sido el aumento más alto registrado en los últimos dos años y acotó que a esto se suma un aumento en forma de bono que se otorga por formación profesional y antigüedad para algunos sectores de la administración pública, que son sector salud, educación básica, educación universitaria, policial y fuerza armadas. Bueno, amigos, vamos a revisar ahora el contexto internacional. Tiene que ver con la isla de Cuba. Allí ocurrió un accidente, murieron una persona y quedaron heridas 48. Un accidente de un autobús ocurrido este domingo en un tramo de la autopista nacional en la zona central de Cuba dejó al principio 48 personas heridas, una de las cuales falleció, según informaron medios estatales cubanos. Este accidente masivo se produjo en un lugar conocido como Puentes de las Cajas, en la provincia de Cienfuegos, Centro Sur, cuando el autobús de pasajeros hacia el trayecto de La Habana Oeste y Guantánamo se volcó. En 2025, los accidentes de tráfico dejaron en Cuba un total de 6.700 lesionados, un crecimiento de 1.6 con respecto a los 6.613 reportados en 2024. Alberto Nux también nos trae esta noticia. Volviendo nuevamente al contexto nacional, María Corina Machado está liderando la intención del voto con 63% de respaldo popular, según una encuesta, un estudio de opinión de la firma Poder y Estrategia, correspondiente a marzo de 2026, revela que la líder María Corina Machado está liderando ampliamente las preferencias electorales con un 63% de respaldo. Dice que en el espectro oficialista, la actual funcionaria Delcy Rodríguez registra un 10% de intención de voto, seguida por Enrique Márquez, quien alcanza tan solo un 3%. Por cierto que María Corina Machado está exigiendo elecciones lo antes posible con un nuevo CNE ajustado a la Constitución. Esto lo dijo María Corina en una entrevista concedida a NTN 24, donde Machado insistió en que uno de los aspectos fundamentales es el desmontaje de la estructura represiva del país. El desmontaje de esta estructura represiva es fundamental, dijo María Corina Machado en esta entrevista en NTN 24, canal de noticias de Colombia. Vamos a revisar otras noticias. Tenemos noticias que destaca el periodista Omar González Moreno, donde señaló que venezolanos protestaron en 120 ciudades del mundo por la liberación de presos políticos. Dijo que en medio de esta movilización sin precedente que se extendió por más de 120 ciudades del mundo, el dirigente político Omar González Moreno alzó su voz para denunciar la gravedad de la crisis de derechos humanos en Venezuela y exigir la liberación inmediata de todos los presos político. Por cierto que esta jornada se produjo en un contexto en el que cerca de 500 personas permanecen detenidas aún en Venezuela por motivos políticos, lo que ha intensificado la presión internacional. En otras notas, amigos, que queremos compartir con ustedes del portal de la Casa, tenemos información que dice la directora de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, Celsa Alfonso, comentó que el tema salarial generó una fuga de talentos en los últimos años y que la inflación forzó que los maestros busquen otras fuentes de ingreso. Esto lo dice a propósito de la crisis de vocación por la educación. Dice que la UCAP diseñó el programa Becas Excelencia Andrés Bello para premiar a aquellos que tengan la actitud y disposición para enseñar. Este trabajo lo tiene Fe y Alegría Noticias y también lo tenemos en el portal de la casa. Bueno, amigos, vamos a cerrar y vamos a escuchar música de la buena. Y luego estaremos con más de los hechos y sus protagonistas. Ya venimos.
And when I knew things, I had to face another day. Oh, it made me feel so tired. Oh,
all the day I met you,
yeah.
Life was so unkind,
so unkind.
So key to my peace of life.
Oh, yes, you. Natural!
You're a wonderful audience. You are fabulous. You're the best. No question about it. You're the best. Only in New York. Right? Only in New York.
Y presentamos nuestra nota positiva. Hoy la nota positiva, amigos, se la dedicamos a José Carlos Jordi Domínguez, este joven monaguense que puso el nombre de Monagas y de Venezuela a nivel internacional con la destacada representación de colocarse en el pecho 3 medallas. Logró 2 de oro y 1 de bronce en la Olimpiada de Matemáticas, esta vez en Alemania. Bueno, José Jordi, estudiante del Complejo Educativo Master Day en Maturín, estado Monagas, representó a la institución. Fue el único venezolano, por cierto, en ir a Alemania, logrando ganar 2 medallas de oro en matemáticas y 1 de bronce en inglés. Es importante mencionar que en la competencia participaron un total de 65 países, por lo que fue una destacada participación de este monaguense que hoy llena de orgullo a tanto a la familia, al estado Monagas y a Venezuela. De allí nuestra nota positiva entonces para este jovencito José Carlos Jordi Domínguez. Vamos, amigos, a ver otras notas también de carácter deportivo, esta vez tomando como referencia el portal del diario Panorama, y es que el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arboleda, elogió a Vinicius después de marcar el doblete de la victoria contra el Español en el RCD Stadium 0-2 y aseguró que es una amenaza total cada vez que agarran el balón. Bueno, el técnico lo dijo en rueda de prensa, definió al brasileño Vinicius como el líder de la parcela ofensiva del equipo. Dijo, ha vuelto a hacer un partidazo metiendo 2 golazos. Es muy agresivo, inteligente y valiente, agregó este domingo 3 de mayo. Cambiando de tema, amigos, pero siguiendo con el portal de Panorama, la Organización Mundial de la Salud, OMS, informó este domingo 3 de mayo sobre 3 personas fallecidas vinculadas a un posible brote de hantavirus en un crucero que partió de Argentina y navega por el Océano Atlántico. En total, dice la nota que tomamos de Panorama, son 6 las personas afectadas, de las cuales 3 fallecieron y 1 aún permanece en cuidados intensivos, según precisó la Organización Mundial de la Salud en su cuenta de la red X. También en el portal de Panorama veamos que el Papa León XIV recibirá en el Vaticano al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Esto será un encuentro que se produce a 1 mes después de este desencuentro mantenido entre el sumo pontífice y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La reunión en el Vaticano está prevista para el jueves 7 de mayo, según adelantaron medios italianos, señalando fuentes de las Santas Sedes. Bueno, hace 1 mes, 7 de abril, el Papa tachó de inaceptable la amenaza del presidente Trump de acabar con toda una civilización en su guerra contra Teherán, a lo que Trump respondió llamándolo débil y pésimo en su política exterior. Bueno, vamos a ver el mundo del espectáculo y del séptimo arte. En esta oportunidad, en Venezuela, en nuestro país, se estrenó el pasado 30 de abril la película Creer o Morir, de la que sus realizadores señalan que está inspirada en historia de los venezolanos que dejaron el país en busca de nuevas oportunidades. Los relatos de la inmigración venezolana alimentaron la pluma de Rebeca Oria para escribir esta película Creer o Morir, dirigida por Néstor Kiki Villalobos. La producción cinematográfica se presentó mundialmente en noviembre de 2025 en Madrid, fue llevada en marzo pasado a Miami y Houston. También la han visto público de Portugal, Italia, Argentina, Chile, Panamá y Colombia. La historia narra a un niño que llaman David, de 8 años, cuya madre se marchó a España, y a su abuela Nasha, de 85 años, quienes comparten una vida en Venezuela marcada por la adversidad, pero sostenida por la fe, así lo informó esta directora en una entrevista con la cadena Telemundo. Bueno, invitamos a ver esa película, amigos, Creer o Morir, del cine venezolano. Siguiendo en el mundo del espectáculo, y bueno, Shakira arrasó la noche de este sábado 2 de mayo en Río de Janeiro con el gran megaconcierto gratuito que ofreció en la playa de Copacabana, donde se catapultó como la primera latina en hacer historia en las míticas arenas de Río de Janeiro, con el más multitudinario espectáculo de toda su carrera artística. Bueno, la colombiana reunió a 2 millones de fanáticos, según datos de la alcaldía de Río de Janeiro. Hola Brasil, dijo en voz alta y fuerte la colombiana, quien recordó que se enamoró de Brasil tras visitarlo por primera vez a sus 18 años. Bueno, es una de las noticias con más tendencia que hoy recorre al mundo, esta de Shakira. Bueno, y con esta nota, amigos, finalizamos este segmento informativo y vamos a cumplir con música. Música, pero de la buena, y ya, pero ya regresaremos. Segmento, amigos, realizamos nuestro recorrido informativo con la información regional y local. Bueno, la fiebre amarilla existe en Venezuela desde hace ya mucho tiempo y por tanto la población debe tomar las medidas preventivas para evitar su contagio, sobre todo en 16 estados en los que ya son frecuentes los registros de mortalidad causadas por las picaduras de los mosquitos de la familia Flavivirus, cuyo periodo de incubación en las personas afectadas es de 3 a 6 días y los principales síntomas se observan son fuertes dolores de cabeza, fiebre, pérdida de apetito y malestar general debido a que el virus se ha incorporado básicamente al hígado. Esta advertencia la hace el doctor Armando Sánchez Contreras, tachirense de nacimiento y con más de 50 años residenciado en Barquisimeto, en el estado de Lara. Habla de los estados de mayor preocupación, como son Delta Macuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Miranda, Aragua, Guárico, Apure, Guárico, Barinas, Táchira, Mérida, Trujillo, Cojedes, Portuguesa y Lara son los estados de alto riesgo. Habló también de entidades federales de mediano riesgo que se encuentran en Bolívar, Carabobo, La Guaira, Yaracuy y Zulia, mientras que en bajo riesgo figuran Nueva Esparta y Falcón. Esta nota la tomamos del Impulso. Y cerraron el puente de Ureña en Táchira para evitar su colapso total. Pasadas las 11 del mediodía de este domingo 3 de mayo, se estableció la medida que muchos ya daban como un hecho tras las fallas registradas. El puente internacional Francisco de Paula Santander fue cerrado, solo se permite el paso de peatones. Esta decisión fue tomada para reparaciones, el trabajo de reparación que están haciendo allá. La Nación del Táchira nos trae esta información. Ahora nos pasamos ahora al estado Zulia, y es que la sequía está azotando al municipio Guajira, está azotando a varias comunidades del municipio Guajira y ha generado una crisis severa para los rebaños en la zona costera de la parroquia Sinamaica en el estado Zulia. Así lo están reportando los ganaderos, que la situación por falta de agua es sumamente preocupante. Radio Fe y Alegría destaca esta nota. Y el gobierno dijo que prepara un plan de protección militar y policial a la minería del arco minero. Así lo dice el ministro Héctor Silva, quien lideró una reunión en el estado Bolívar con los principales organismos de seguridad para establecer así planes estratégicos con el fin de proteger las inversiones en la minería. Según una nota difundida por el Ministerio de Comunicación, el ministro para el Desarrollo Minero, Héctor Silva, lideró esta reunión en el estado Bolívar. Nota que destacamos del portal de la agencia de noticias F. Pasamos nuevamente al Táchira. Los bomberos del Táchira impulsan valores y cultura preventiva entre los más pequeños. En el marco del Día Internacional del Bombero, que se conmemora este 4 de mayo, el Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal no solo celebra su labor heroica, sino que refuerza sus compromisos con las futuras generaciones. La prensa del Táchira nos trae esta información. Y ahora vamos al estado Sucre. Una muy buena noticia. La ONU destinará 2.000 millones de dólares al estado Sucre por la crisis del agua a raíz del daño de Aturimiquire. El jefe humanitario de la Organización de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, anunció la asignación de 2 millones de dólares. Corregimos, son 2 millones de dólares, no 2.000. 2 millones de dólares del Fondo Central de Respuesta de Emergencia para atender así la crisis del sistema de agua. El colapso en el sistema de agua en Sucre, tras esta fuerte sequía que tenemos ya varios meses sin agua seguro, algunos durante más de 20 días, y lo explicó Fletcher en la red social X. Versión final, nos tiene esta información. Pasamos a Lara. El sector construcción del estado Lara se encuentra en una situación de muerte clínica, así lo denuncia Pedro Peña, quien es presidente del sindicato de la construcción de Lara. Durante la manifestación por el día del 1 de mayo, alertó que la industria registra una paralización del 98%. Nota destacada en el Impulso. Allí estamos tomando esta información. Vamos a revisar, amigos, otras notas también que tienen otros portales, noticias regionales. Esta tiene que ver con Sucre, Carúpano, lo tomamos del portal de Atarraya, y tiene que ver con suceso. Detuvieron a 6 personas tras riña a salir de una discoteca. La Policía Municipal de Bermúdez detuvo a 2 mujeres y 4 hombres por presuntamente estar involucrados en actos de violencia física y alteración del orden público en Carúpano. De acuerdo con comentarios de usuarios en las redes sociales, la riña se produjo en la vía pública luego de que los ciudadanos salieron de una discoteca la madrugada de este sábado 2 de mayo. Bueno, y el encargado de la cartera eléctrica, Rolando Alcalá, lideró un recorrido técnico por las instalaciones del proyecto hidroeléctrico Manuel Piar en el estado Bolívar, conocido como Tocoma. Esta inspección tuvo como objetivo principal evaluar las condiciones que tiene la infraestructura. Esta emblemática obra, situada en el bajo río Caroní, a 15 kilómetros de la represa del Guri, constituye el último gran proyecto de desarrollo hidroeléctrico planificado en esta importante cuenca hidrográfica. Según precisó el Ministerio de Energía Eléctrica, la jornada de evaluación técnica contó con la participación del Estado Mayor de los Servicios Públicos. Junto al ministro Alcalá, tuvieron presentes el vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, Juan José. Bueno, y cerramos con esta nota que nos viene de Guayana. En Guayana están restringidas las famosas perreras, y a pesar de estas restricciones en zonas urbanas de Ciudad Guayana, recientemente usuarios reportaron la presencia de estas unidades en sectores como Unare y Altavista en Puerto Ordaz, lo que ha generado incertidumbre en la colectividad. Según la normativa actual, solo se permite esta perrera hacia las parroquias rurales de Pozo Verde, Yocoima y 5 de Julio en San Félix. En el caso de Puerto Ordaz, la única excepción bajo vigilancia corresponde al trayecto que conecta el sector Sierra Parima con la UD 338. Nota que tomamos, amigos, del diario Primicia. Y con esta nota, amigos, finalizamos nuestro recorrido. Vamos a escuchar música, pero música de la buena, y ya regresaremos.
Second-hand unwind.
If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting.
Segmento, amigos, revisamos el panorama internacional. Comenzamos desde el Vaticano. Bueno, el Papa León XIV recibió en audiencia privada a la directiva de la Conferencia Episcopal Venezolana. Según el comunicado difundido por la Arquidiócesis de Valencia, el arzobispo de Valencia y presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Jesús González de Zárate Salas, encabezó la delegación integrada por los obispos que conforman la directiva del Episcopado Venezolana. Durante la audiencia, los pastores expusieron ante el pontífice la realidad de nuestra nación. Alberto Niux nos trae esta información. Pasamos a Irán. Irán está advirtiendo que atacará al ejército de Estados Unidos si se acerca al estrecho de Hormuz. Llamó este lunes a Estados Unidos a adoptar un enfoque razonable y abandonar sus exigencias excesivas tras haber recibido una respuesta de Washington a su nueva propuesta en el marco de las negociaciones de paz entre ambos países. TW Noticias nos trae esta noticia del contexto internacional. Revisamos también, amigos, el portal de Francia 24 horas en español. Más de 100 aeronaves y 15.000 militares. Así es el proyecto Libertad anunciado por Trump para liberar Hormuz. El ejército de Estados Unidos señaló este lunes avances en el denominado proyecto Libertad tras el paso de dos buques mercantes con bandera estadounidense. Dice que la operación fue anunciada un día antes por Donald Trump para escoltar buques varados en el estrecho de Hormuz. Y líderes europeos y Canadá estrechan lazos en una cumbre de seguridad ante fracturas con Estados Unidos. Los líderes europeos y el primer ministro canadiense Mark Carney se reúnen este lunes 4 de mayo en Armenia para esta cumbre de la comunidad política europea centrada en la seguridad y las tensiones geopolíticas. Mientras tanto, Estados Unidos niega ataque de Irán contra buque militar durante un nuevo intento para reabrir el estrecho de Hormuz. El Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, aseguró este lunes 4 de mayo que ningún buque de la Armada estadounidense fue alcanzado por misiles iraníes en el estrecho de Hormuz. Así lo están señalando en nota de prensa que le está dando la vuelta al mundo. Pasamos a Colombia, otra tragedia en luta. Colombia, una supercamioneta arrolló a multitud y deja dos muertos y decenas de heridos. En un video difundido en las redes sociales se podía ver un enorme
una enorme camioneta superando un obstáculo pero sin frenar a tiempo, lo que provocó que el vehículo se desviara hacia un lado y embistiera a los espectadores. Un funcionario de la ciudad de Popoyán declaró que una de las víctimas era una niña de tan solo 10 añitos. Bueno, Jean-Luc Mélenchon, líder del partido de extrema izquierda francesa Insoumisa, se presentará a las elecciones presidenciales de 2027 en Francia, según lo anunció el domingo 13 de mayo durante el programa de noticias del canal TF1. Vamos a revisar, amigos, ya para cerrar, el portal del diario 2001 con información también internacional. Tiene que ver con Colombia. Intensas lluvias en el norte de Santander, Colombia, dejan un saldo de más de 3.000 familias damnificadas tras las precipitaciones de las últimas horas. El gobernador William Villamizar informó que la fuerza pública y equipos de rescate ya trabajan en la remoción de escombros y atención de los deslizamientos en la zona. Así cerramos, amigos, nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía en nombre de todo nuestro equipo que está coordinado por el arquitecto Julio César Casas. Nuestro amigo invisible coordina el sonido y la música de todos los tiempos y de quien produce y presento para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Nos despedimos, no son anti recordarles que nos pueden escuchar también a través de las redes sociales, en el portal de la Casa de Costa del Sol. Ahí están todos los capítulos y usted lo va a escuchar a la hora, al día, cuando así usted mejor lo prefiera. También le recordamos que nos pueden enviar o seguir a través de Facebook e Instagram como Carlos Chaudari. Búsquenos por allí para enviar sus comentarios, saludos, hasta lo que tengan a bien que decirnos en las redes sociales. Mientras tanto, amigos, entonces nos despedimos reiterándole las gracias y le decimos, como siempre, que será hasta la próxima.